Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tensa calma en Venezuela tras ataque con helicóptero a edificios del gobierno. Senadores republicanos postergan votación sobre reforma de Obamacare. Estados Unidos incluye a China en lista negra de tráfico humano. Y la tenista estadounidense Serena Williams posa embarazada y desnuda. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Venezuela amaneció este miércoles en tensa calma luego que el presidente Nicolás Maduro denunciara como terrorista y golpista el ataque desde un helicóptero de la Policía Científica contra el Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia ocurrido en la víspera. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo que ambos ataques fueron efectuados desde un helicóptero hurtado de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, en Caracas, por parte de un sujeto llamado Óscar Alberto Pérez, quien para cometer los atentados se valió de su condición de inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo del CICPC. Imágenes compartidas en medios sociales y locales supuestamente muestran a Pérez agitando una pancarta desde el helicóptero con la palabra libertad y el número 350 en letras grandes. El número se refiere al artículo constitucional que concede a las personas el derecho de oponerse a un gobierno antidemocrático.
No ve que la están tirando del helicóptero, estoy temblando.
El ministro Villegas precisó que desde el helicóptero se realizaron 15 disparos contra el Ministerio de Relaciones Interiores mientras se celebraba una recepción para 80 personas. Dijo que la aeronave se desplazó luego al cercano tribunal y lanzó lo que dijo eran 4 granadas israelíes de origen colombiano, 2 de ellas contra guardias nacionales que custodian el inmueble. El presidente del máximo tribunal dijo que no hubo heridos por el ataque que ocurrió mientras los magistrados estaban en sesión. Un video publicado en la cuenta de Instagram del piloto Óscar Pérez, poco antes de que fuera denunciado el ataque, lo muestra de pie, frente a 4 hombres armados y con capuchas, diciendo que una operación estaba en marcha para restaurar la democracia.
Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas.
El temerario sobrevuelo del helicóptero, una importante aunque tenue primera señal de levantamiento armado en 18 años de era chavista, ocurrió en momentos en que Maduro hablaba en vivo en la televisión estatal a periodistas progubernamentales reunidos en el Palacio Presidencial.
Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país.
Horas antes, el presidente había advertido que Venezuela sería liberada con las armas si su revolución socialista es puesta en riesgo por la violencia en la que, él insiste, los opositores han sumido al país.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en Venezuela, la oposición asegura que las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro son motivo de alarma internacional. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Durante el acto de juramentación de los integrantes del comando de campaña oficialista para los comicios del 30 de julio, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente con la intención de cambiar la Carta Magna, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el pasado 1 de abril y acusó a la oposición de intentar llevar a la nación a una guerra civil para justificar una intervención extranjera. Pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump detener la violencia en Venezuela y también amenazó con tomar las armas.
Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano de mayoría opositora, aseguró en rueda de prensa que las palabras de Maduro tienen una connotación muy grave y que deben ser tomadas como una gran alarma en la Fuerza Armada Nacional y en la comunidad internacional.
Lo que ha dicho Nicolás Maduro hoy es la aceptación que Venezuela vive en una dictadura que está por encima del voto de los venezolanos. Yo creo que Maduro al final no está apelando a las armas de la Fuerza Armada. Lo que está apelando es a la brutalidad asesina de los colectivos paramilitares, de personas que son entrenados y le han dado las armas al propio gobierno.
Entre tanto, funcionarios de la Guardia Nacional ingresaron al Parlamento sin autorización con cajas identificadas con el logotipo del Consejo Nacional Electoral. La situación produjo momentos de tensión en los que varios periodistas y diputados fueron golpeados por las fuerzas de seguridad, mientras que seguidores del gobierno intentaron irrumpir en el Parlamento y lanzaron artefactos explosivos en las inmediaciones. Borges responsabilizó a Maduro de las acciones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y alarmantes conclusiones sobre la expansión del crimen organizado emitió en Washington el senador Marco Rubio, quien advirtió del crecimiento de la filtración de narcotraficantes y criminales en el gobierno de Venezuela. Nos informa Gesell Tobías.
El crimen organizado transnacional es la mayor amenaza para Estados Unidos, aseguró el senador republicano Marco Rubio. Venezuela es, en parte, la raíz del problema, afirmó.
A medida que se desploma su economía, el crecimiento de las actividades criminales del régimen quedan expuestas. El gobierno de Maduro no solo es dictatorial, sino una organización criminal.
El parlamentario estadounidense se basó en el estudio presentado por el Centro de Análisis American Enterprise Institute, con sede en Washington, desde donde Rubio advirtió del peligro que representa Venezuela para la región.
En Venezuela, el vicepresidente, los sobrinos del presidente, el expresidente de la Asamblea Nacional están involucrados o han sido acusados de estar relacionados en crímenes organizados transnacionales.
El estudio, denominado Capos y Corrupción, con la mira en el crimen organizado transnacional en las Américas, sostiene que existe una red de sobornos y corrupción entre pequeñas naciones de la región como Nicaragua, El Salvador y otras con el gobierno de Nicolás Maduro. En el informe del American Enterprise Institute también se destacan los altos niveles de corrupción en México, el peligro que representan las pandillas de El Salvador y los retos que enfrenta Colombia, donde a pesar de los acuerdos de paz, todavía operan grupos al margen de la ley. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y las repercusiones van más allá. El gobierno de Uruguay pidió explicaciones al embajador de Venezuela por participar de un acto político partidario. Por ese hecho, la oposición convocará al canciller al Parlamento. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
No es la primera vez que el embajador de Venezuela ante Uruguay, Julio Chirino, participa de actos políticos del Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que está en el gobierno. Esta vez se lo hizo en un congreso del sector que lidera el expresidente José Mujica, para el cual vino invitado el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. El gobierno de Uruguay, a través de la Cancillería, convocó al diplomático venezolano para pedirle explicaciones en virtud de que tienen vedado entrometerse en asuntos internos de los países. El embajador Chirino explicó que fue invitado a ese acto y que concurrió para escuchar al expresidente Correa y luego se retiró.
Nosotros somos conscientes de que no podemos generar intromisión en los asuntos internos de los países.
Además del embajador de Venezuela, participaron otros, como el de Cuba, Bolivia, Palestina y Ecuador. Sin embargo, para la oposición, según el diputado Colorado Tabaré Viera, no es la primera vez que este señor Chirino comete esos abusos, según opinó. El legislador convocó al canciller al Parlamento. En los últimos tiempos en Uruguay hubo varias manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro. El gobierno uruguayo es partidario de darle una mano a Venezuela y no aislarlo en este momento de dificultades. El diario El Observador informa este miércoles que Uruguay le propuso a Venezuela ampliar el grupo de países que buscan acercar al gobierno con la oposición venezolana. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América. Al retornar, hablemos del cuidado de salud Obamacare.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los senadores republicanos postergan la votación sobre reforma del Obamacare. Nos informa Luis Alberto Facal.
El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, informó que la votación sobre la ley de cuidado de salud propuesta por su partido se realizará después del receso por el feriado del Día de la Independencia, el 4 de julio. Vamos a continuar trabajando para lograr un acuerdo. Esto incluirá continuas discusiones hasta el fin de semana y no presentaremos el proyecto de ley en el Pleno hasta por lo menos un par de semanas después. McConnell agregó que una legislación tan compleja como esta siempre toma mucho más tiempo de lo que cualquiera querría. Los senadores conservadores Ted Cruz, Mike Lee, Ron Johnson y Rand Paul informaron a través de un comunicado que no están dispuestos a votar por este proyecto de ley en las condiciones que se propuso. Por su parte, los demócratas sostuvieron varias protestas en el interior del Capitolio, criticando el debatido plan que derogaría los más notorios impuestos y mandatos de la ley de salud conocida como Obamacare. Después del anuncio del líder McConnell, el presidente Donald Trump invitó a todos los senadores republicanos a la Casa Blanca en un esfuerzo de último minuto para tratar de impulsar el plan de salud con el que busca reemplazar Obamacare y conseguir los votos necesarios para su aprobación. Luego de la reunión en la Casa Blanca, McConnell dijo que se había hecho un buen progreso y que hay una buena posibilidad de que la medida sea aprobada, pero no antes del 4 de julio, como se había planeado originalmente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos incluye a China en su lista negra de tráfico de personas. Solo dos países de América Latina cumplen con los estándares estipulados, nos informa Tony Cano.
Estados Unidos incluyó a China en la lista negra de países traficantes de personas en el mismo rango que Siria, Rusia, Corea del Norte y Venezuela. La nación asiática se ubica entre los 23 países del mundo con los peores registros en materia de tráfico de personas. Así lo expresó el secretario de Estado Rex Tillerson. Se degradó a China en parte porque no ha tomado medidas serias para poner fin a su complicidad en el tráfico de seres humanos, incluyendo a los norcoreanos sometidos a trabajos forzados en China. De acuerdo con el Departamento de Estado, en América Latina solo Chile y Colombia cumplen con los estándares en materia de combate al tráfico de personas. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay están en el Grupo 2, que reúne a los países que no cumplen plenamente con los estándares estipulados por el Departamento de Estado, pero han mostrado progresos. En tanto, Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Surinam fueron incluidos en la lista bajo observación entre el Grupo 2 y el Grupo 3. En el caso del Grupo 3, el Departamento de Estado apuntó en su informe que esos países pueden ser objeto de restricciones en asistencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una argentina que fue víctima de tráfico sexual compartió su historia con La Voz de América luego de recibir un reconocimiento del Departamento de Estado por su lucha en contra de este flagelo. Tenemos la información con Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado entregó este martes reconocimientos a 8 mujeres y hombres que realizan esfuerzos personales para luchar contra el tráfico humano, y en la ceremonia que fue presidida por el secretario de Estado Rex Tillerson, se enfatizó en la necesidad de seguir ese ejemplo para vencer este flagelo. Alika Keenan es argentina y recibió este reconocimiento que la califica como una heroína civil. Ella es una sobreviviente de tráfico sexual y hoy comparte su historia con potenciales víctimas y ayuda a cientos de personas a no caer en las redes de los delincuentes. En entrevista con La Voz de América nos dijo:
yo fui captada por las redes de trata en el año 96. Me hicieron una oferta laboral engañosa, donde no fue clara la oferta y yo no tenía muchas posibilidades tampoco, ni muchas opciones para poder decidir. Así que la acepté. La idea era poder ir a ganar mucho dinero al sur de Argentina, en una isla que se llama Tierra del Fuego, a Ushuaia. Y bien, allí fui explotada sexualmente, con la complicidad del Estado municipal y el Estado provincial, quienes habían generado un sistema para poder encubrir lo que es la trata de personas, dándole una máscara de legalidad.
Para Keenan, el proceso de recuperación de una persona que pasó por la experiencia del tráfico humano es muy complicado.
Primero, el proceso de reconocimiento como víctima es un proceso muy doloroso, muy duro y que lleva mucho tiempo. Las mujeres, cuando son rescatadas en diferentes procedimientos, no se reconocen como víctimas, porque nosotras desconocemos las constituciones, la legislación, cuáles son nuestros derechos. Esto es lo que juega a favor de las redes de trata. Así que sí, fue un proceso muy doloroso poder llegar a juicio, sobre todo también por una serie de amenazas y de hostigamientos que tuve que sufrir yo e incluso mis hijas.
Alika Keenan es ahora una activista de defensa de víctimas de tráfico humano y ayuda sobre todo a mujeres y niños para evitar que caigan en la explotación sexual. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una pequeña pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y termina la guerrilla de las FARC en Colombia. Tenemos el informe de Jimmy Villarreal.
Hacia las 11 y 10 de la mañana de ayer martes, la misión de la ONU en Colombia certificó de manera oficial que la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dejaron sus armas. En este momento histórico se junta el adiós a las armas con el inicio del camino de la insurgencia hacia la vida política legal y democrática. Crearán un partido político que deberá buscar votos, medirse en las urnas y ganar curules en el Congreso. No obstante, el acuerdo de paz les garantiza 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes durante los próximos 2 periodos constitucionales. Al acto final de dejación de armas que se realizó en la zona veredal de Mesetas en el departamento del Meta, asistieron el presidente Juan Manuel Santos.
Y puedo decir desde el fondo de mi corazón que por llegar
a este día, por vivir este día, por lograr este día. Ha valido la pena ser presidente de Colombia.
El máximo jefe de la FARC, Timo León Jiménez Timochenko.
Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz.
Y el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnaud, como también estuvieron varios senadores de la República. Sin embargo, la guerrilla sin armas empieza su camino hacia la creación del partido político, a través del cual va a participar en la vida política de Colombia. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El presidente de Brasil, Michel Temer, calificó el martes los cargos de corrupción en su contra como una conspiración de telenovela y cuestionó las motivaciones del procurador general para encauzarlo.
¿Dónde están las pruebas concretas de recibimiento?
¿Dónde está la evidencia concreta de que ese dinero fue recibido? No existe. De hecho, cuando se examina la acusación, me doy cuenta que reinventaron el Código Penal e incluyeron una nueva categoría, acusaciones por inferencia. Temer está tratando de mantenerse en el cargo después que el procurador Rodrigo Janot lo encausara el lunes ante el Tribunal Federal Supremo. Temer está acusado de corrupción por presuntamente aceptar coimas de un ejecutivo de una empacadora de carne a cambio de ayuda para influir en decisiones de dependencias estatales. La presidencia no contestó un mensaje en el que se le pidieron más detalles. Momento deportivo en La Voz de América. Serena Williams, alejada temporalmente del tenis por su embarazo, posó desnuda para la portada de agosto de la revista Vanity Fair. La revista presentó el martes la portada en que la estrella del tenis cubre sus senos con un brazo y aparece de perfil, lo que resalta su vientre. Williams es novia de Alexis Ohanian, cofundador del sitio de compartición de enlaces y noticias Reddit, y anunció su embarazo en abril. La revista informó que la pareja contraerá matrimonio en el último trimestre de este año tras el nacimiento del bebé. Entrevistada por la publicación, Williams dice que se realizó la prueba de embarazo 6 veces y relata que su corazón se detuvo cuando estas dieron positivo justo antes de que comenzara el Abierto de Australia. Y en el fútbol internacional, por tercer verano en fila, una generación sobresaliente de futbolistas de Chile procurará alcanzar la final de un torneo importante cuando enfrente a Portugal hoy y su estrella Cristiano Ronaldo en una de las 2 semifinales de la Copa Confederaciones. Después de décadas de quedarse corto en las citas grandes, Chile conquistó 2 títulos consecutivos de la Copa América en 2015 y 2016 en una lucha contra el reloj. La Roja busca otro trofeo mientras puede exprimir al máximo los mejores años de figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel. Este partido en el territorio ruso se juega a partir de las 2 de la tarde. Y el entrenador Freddie Roach acepta que el expugilista Manny Pacquiao tendrá 2 alternativas después de enfrentar a Jeff Horn, buscar un segundo combate frente a Floyd Mayweather o contemplar el retiro. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa y volvemos con el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América. la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. La revista Time nombró a Chance the Rapper, Rihanna y Katy Perry como algunas de las 25 personas más influyentes en la Internet. Time analiza el impacto positivo de los artistas en las redes sociales para seleccionar los integrantes de la lista. Según la revista, Chance the Rapper se convirtió en uno de los principales músicos de hip hop sin que haya tenido que firmar contrato, utilizando solo la internet para distribuir su música y construir una relación con sus fans. Un juez de California dictaminó el martes que el comediante Bill Cosby va a hacer frente a un juicio civil en julio de 2018 por asalto sexual por un incidente ocurrido en la mansión Playboy en Los Ángeles hace más de 40 años. Judy Hood acusó a Cosby, de 79 años, de proporcionarle alcohol y de posteriormente violarla. Esto ocurrió en 1974, o habría ocurrido en ese año 74, cuando ella tenía apenas 15 años en dicha mansión famosa por las fiestas que ofrecía. No se informó qué hacía la muchacha de 15 años en esa casa, ni cómo llegó ahí sin siquiera tener licencia de conducir, particularmente en una ciudad como Los Ángeles.
La vida me empezó a cambiar.
El martes 27 de junio, Shakira anunció fechas para su El Dorado World Tour. La superestrella cantará temas de su nuevo álbum del mismo nombre en más de 30 salas de concierto en Europa y Estados Unidos. La gira comienza en Colonia el 8 de noviembre y continuará hasta fin de año por Francia, España, Italia, Portugal y otros países. Luego de un receso por motivo de las fiestas de Navidad, Shakira comenzará sus presentaciones en Estados Unidos en el Amway Center de Orlando el 9 de enero de 2018. En la actualidad, El Dorado ocupa el primer lugar de los principales trabajos discográficos latinos de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En el resumen de Buenos Días América, la Cámara de Representantes aprobó el martes por gran mayoría una resolución que ratifica el compromiso de Estados Unidos al Pacto de Defensa Mutua de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los legisladores aprobaron la medida por 423-4, aproximadamente un mes después de que el presidente Donald Trump no manifestó de manera explícita su apoyo al artículo 5 durante una visita al cuartel general de la OTAN. Este artículo es el acuerdo uno para todos y todos para uno de la alianza. Trump ciertamente respaldó eventualmente el acuerdo de defensa colectiva. Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja, patrocinó la resolución, la cual también fue apoyada por el líder de la mayoría, Kevin McCarthy, y por Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias.